Nos vamos de cementerios.
Vamos.
Me encanta. Mira que me costaba esta sección y mira que me gusta.
Amigos oyentes, cuando yo dije vamos a hacer una sección de cementerios, de verdad casi tengo que dimitir. Bueno, casi dimitir vosotras, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
Sí.
Más bien al revés.
Decir, no, ¿cómo vamos a poner una sección de cementerios? Y ahora se encanta.
Bueno, pues sí, porque
es que Fernando lo hace fenomenal.
Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo
Fernando Gómez.
Amiga Pilar, yo sé que te encanta, te va a encantar, bueno, ya me lo has dicho.
Sí, la verdad.
Ya has leído un poco de qué va a hablar nuestro amigo Fernando, nuestro colaborador experto en cementerios por el mundo. Y hay dos historias maravillosas,
¿no? Bueno, maravillosas. Una de ellas a mí me ha dejado, y es que es lo que yo te decía, tengo que decirte, Fernando, ya lo sabes, que a mí me daba cosita esto de la sección de cementerios, pero es que hay unas historias en los cementerios.
Increíble.
Y pasear por esas, no sé.
Fernando Gómez, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy orgulloso y muy hinchado porque de que Pilar diga esas cosas, porque el encontrar esas historias es lo bonito. Creo que lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir, un cementerio es un libro de historia. Y más ahora que nos acercamos, fíjate, dentro de unos 10 o 11 días, uh-huh, es el Día de los Santos, que es el sitio habitual de acercarnos a los cementerios.
Hay que hacer un especial cementerios ese fin de semana,
¿no? Anda, es verdad, pues
sería,
claro.
Oye, Fernando, ahí te lanzo el guante, ¿eh?
Sí, pues es el que viene, ¿no? ¿O no? ¿O el otro?
Sí, es el que viene. Por eso serían dos juntos, que igual la audiencia se nos cansaba un poco, pero podemos hacer
no
el
creo.
Posterior. Bueno, como queráis, o si no, un recordatorio, porque la gente se acerca a los cementerios porque es un lugar de paseo.
Sí, voy
a llevaros a Escocia, uh-huh, a Edimburgo, a esa preciosa ciudad, escocesa, y vamos a ir al cementerio de Greyfriars.
El cementerio de Greyfriars, que tiene, según sé, nos vas a contar historias doble, ¿no? Por un lado, el cementerio que es un cementerio embrujado.
Sí, que tiene fama, ¿no?
Esto es chachi ya, de entrada es chachi. Sí. Y luego el cementerio del perrito más famoso de la ciudad. Fíjate qué bonito.
Sí. Vamos a subdividirlo ahí. Vamos a subdividirlo la parte misteriosa, la parte en la cual no hay explicaciones, en la que aparecen espíritus. Y ahí sí que nos vamos a basar. Es curioso porque todos recordamos, bueno, uno de los grandes escritores, quizás el más grande en cuentos junto con William Maupassant, era Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson estaba de alquiler en una casa que sus ventanas daban al cementerio de Greyfriars, y entonces ahí veía todo el cementerio, y de ahí se supone que saca un libro que se llama El ladrón de cadáveres, que basado en lo que está viendo, pues ahí lo hace. Porque es curioso, porque yo no recuerdo muchos más cementerios en que tengan enrejadas las tumbas. Si vas caminando por allí, te quedas sorprendido porque dices, bueno, ¿y esta reja que está cubriendo esta tumba, qué significará?
Claro.
Y era, eso lo ponían para que no vinieran y robaran los cadáveres. Entonces, eran como una especie de celdas en la cual no podía entrar nadie a desenterrar al muerto.
Ahora se entiende.
Puede ser,
¿verdad?
Que se inspire. Claro. Que se
puede ser para que no salga el muerto también, ¿no? Pero eso es más difícil.
Es curioso, sobre todo desde que empezó la aparición el vampirismo y los libros de vampiros, pues ya se comentaba eso, pero no, la realidad es para que no entraran a robarlos y los vendieran sobre todo a las universidades porque necesitaban los cuerpos para hacer experimentos o para mirar y curar las enfermedades. Pero en ese cementerio hemos encontrado la parte más sorprendente, es la de un personaje bastante siniestro, que era George Mackenzie. Ajá. Era un abogado real, este se dedicó a seguir a un movimiento que eran los Covenantes, que vamos a decir que eran unos protestantes, y entonces Carlos II les combatía y este era el principal persona. Después de una batalla famosa de la de Boulder Bridge, Mackenzie manda a ese cementerio a 1.200 presbiterianos prisioneros y los mete en dos apartados, sobre todo en unas celdas y en el mausoleo negro. Cuando él fallece, ahí les tortura y los mata, lógicamente. Cuando él fallece, es enterrado en el mausoleo negro. Uh-huh. Hasta aquí todo normal, había una celda, había un mausoleo. Pero vamos a pasar 300 años después, en 1996, que un mendigo se refugió en ese mausoleo negro donde estaba enterrado Mackenzie. No se sabe bien por qué, era una noche de tormenta, se cae y cuando lo encuentran al día siguiente no recuerda nada, está lleno de arañazos y de marcas, como si alguien le hubiera soltado una paliza, y él no recuerda nada de eso. Hasta ahí una caída normal podía ser, pero 7 años después, en el 2003, o sea, estamos hablando recientemente, dos niños aparecen dentro de la prisión donde habían estado estos comenantes y que está también dentro del cementerio de Edimburgo, también con los mismos golpes, los mismos moretones, no recuerdan nada, se supone porque encuentran la cabeza de Mackenzie como si hubieran jugado ellos a fútbol, y entonces cuando deciden ya el cementerio, que esa parte que ya creen maldita, en la que está enterrado Mackenzie y donde sufrieron los presbiterianos, estos los covenantes, deciden cerrarlos. Y cuando vas paseando por lo que es el cementerio, te encuentras un apartado que no puedes entrar, lo ves que en un gran candado, y ahí es que ya no permiten. ¿Por qué hacen esto? Porque unos años antes, en el cementerio de Highgate de Londres, la presencia de dos vampiros, o de unos supuestos vampiros, hizo que hubiera una avalancha de personas que entraran dentro del cementerio para hacer unos rituales de magia negra. Por eso el Ayuntamiento de Edimburgo lo cortó de cuajo, y esa zona está prohibido entrar.
Para evitar, fíjate, ya no porque pensaran que de verdad estaba maldita, ¿no? Sino por evitar a lo mejor
fanatismo y todo eso, satanismo,
exactamente, porque profanaciones han dado en muchísimos cementerios. Pero bueno, dejamos ya esas presencias espectrales, esas historias que para los amantes de la magia negra pues les gustarán, y vamos a ese perrito, ese Skye Terrier.
Ay,
que
sí,
tanto le impresionó.
¿Cómo se llama? Bobby.
Bobby, ¿no?
Exactamente. Bobby es uno de los muchos perros que han pasado a la historia y que están en cementerios. Otro día hablaremos del cementerio de Chiens en Francia, es donde está enterrado otro de los perros famosísimos. Pero Bobby no es una cosa muy diferente, porque encontramos la presencia de perros en todo el mundo, en las cuales que cuando sus dueños fallecen, ellos se ponen al lado de su tumba. Hay famosísimo en Japón, en Tokio, hay famosísimo una salida de metro en la cual tiene allí, que es una pequeña placa, un perro que estuvo ahí esperando a su dueño que había fallecido, esperándolo durante también muchísimos años.
Una Akita, además, que es de los mis perros favoritos.
Se llamaba Hachiko. Sí. Y hay una película muy muy bonita que la protagoniza Richard Gere.
Sí, sí, sí.
De estas que te da la lagrimita cuando la ves por la tarde después de comer.
Y el perro es una Akita.
Una Akita Inu.
Sí, sí, que es mi perro favorito, vamos.
Pero la historia de Bobby no suele ser diferenciarse de ese tipo de historias. Por eso a veces pensamos que puedan tener alguna parte de leyenda, porque es que Bobby era el perro del vigilante jurado, el vigilante nocturno del cementerio de Greenfields, y entonces siempre iban juntos, a todos lados se les veía, todos ya eran casi como una pareja, de hecho. Entonces un día murió John Gray, que era el dueño, falleció. Cuando falleció y lo entierran, ¿qué hace el Bobby? Bobby se sienta allí, al lado de la tumba, de la lápida, y se queda parado durante 14 años.
¿14 años?
Madre de Dios. Es que eso es lo impresionante, ¿no? 14 años.
Increíble. Está 14 años y ya se convierte en una presencia habitual. Eso está pasando en 1867, o sea, a mediados del siglo XIX. Es como una presencia habitual allí y la gente le coge mucho cariño. Como ven que no se mueve nunca de allí, llueva, nieve, lo que sea, pues le construyen una casita para que esté resguardado, que al menos se pueda meter dentro, y le llevan comida.
Qué bonito. Mira, es el paralelo 20 de, ¿no? Llueva, truene, caigan. Ahí está siempre el perrito.
Ahí está. Pues Bobby es nuestro paralelo 20. Pues entonces, ahí llega un momento también para mediados finales del siglo XIX, que las autoridades de Edimburgo aprueban una ley que obliga a abonar una licencia por cada perro. Para que no aumenten los perros callejeros. Sí. Es una licencia que si no la pagan, se los llevan a la perrera y son sacrificados. Y ahí aparece un personaje, los William Chambers, que paga de su bolsillo el dinero,
claro,
para la licencia.
Bobby no tenía quien le pagara la licencia, está claro.
No, al final se lo hubiera pagado toda la ciudad de Edimburgo por el cariño que le tenían.
Claro.
Qué bueno. El día que murió Bobby, después de esos 14 años de estar haciendo compañía a su dueño y por fin ir a verlo ya a ese paraíso al que todos iremos, pues la ciudad de Edimburgo hace una jornada de luto, y un año después la primera baronesa de Burdett Court solicita construir un curioso monumento, no dentro del cementerio, sino al lado del puente Jorge IV, que la gente, cuando vaya a Edimburgo, pueda acercarse a verlo. Y es una fuente muy curiosa, es una fuente de granito en la que hay una figura de Bobby en la parte superior, uh-huh. y tiene dos apartados, dos chorros. El uno para que beban los perros y el otro para las personas.
¡Qué bueno!
Ay, qué bonito.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, qué bueno! Oye,
para redondear, sí. El Museo de Historia de la Ciudad de Edimburgo, como llegó a coger tanto cariño, pues tiene el collar y la placa con la licencia que pagó el que he comentado antes, Lord William Chambers.
Bueno, me consta, Fernando, que tú también le hiciste un regalo a Bobby.
Hombre, sí. Yo del que pongo en el libro, y aparte un huesecito de goma también, y un muñequito. Exacto. De esos que hacen eso fue después. Lo del libro es más o menos lo mismo. Lo que sí me quedé leyendo es la lápida. Uh-huh. La lápida que dice que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros.
Qué bueno.
A veces tenemos que aprender, bueno, a veces casi siempre tenemos que aprender de los animales.
Sí.
Sin duda.
Esa lealtad, esa devoción, eso dar todo por nada y eso ser nuestra compañía. Yo cuando veo una señora mayor con un perrito, dices, bueno, si es que igual es la única compañía que tiene, la única persona, el único ser que hoy en día le está dando amor. Por eso la presencia ahí en Edimburgo, en ese cementerio, es para ver ahí a ese lugar donde está de homenaje al perrito Bobby.
¡Qué bueno, Fernando! ¡Qué bueno! Magnífico, tío. Sí, señor. Menudo cierre de sección, macho.
Cojonante,
acojonante, tío. Sí, señor.
Pues bueno. Eso, vuelvo a repetir lo del primero de noviembre, uh-huh. lo de Todos los Santos, lo de la fiesta de la noche de Halloween, que la gente la disfrute, y que si queréis hacer algún especial de cementerios, pues... Pues ahí
pues
estamos,
claro que
siempre
sí.
Abiertos.
Bueno, lo pensamos tú y yo, ¿vale?
Venga, Marcial.
Lo construimos. Oye, Fernando, muchísimas gracias,
muchas
amigo,
gracias.
Por traernos esta super sección que cada vez, ¿verdad que sí?
Sí,
nos gusta más.
Nos encanta.
Y además, Fernando, es que le da ese toque, no sé, entre misterio y sentimiento.
Es que tiene una voz.
Gran escritor. Hay un libro,
¿es
¿eh?
Verdad?
La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Son más de 80, ¿eh? Pero la verdad es que merece la pena, escrito precisamente por Fernando Gómez. Así que correr a las librerías y todas estas historias que nos cuenta aquí, la tenéis en el libro. Nos vamos a publicidad. Tan
Venga.
Solo un minuto y volvemos enseguida aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.